Efesios, Gálatas 3, Gálatas 3, eso se tuvo que sentir muy bien. Vamos a orar. Padre, Señor, venimos a ti. Gracias, Señor, por la palabra, por la unción en mí. Señor, que hable, Señor, tu palabra con excelencia, que sea correcta y directa, Señor. Habla a mis labios, que esa palabra salga sin ninguna fuerza oculta, Señor, que haya revelación, que haya milagros y que haya demostración, que sigan esta palabra. En el nombre de Jesús, estén de acuerdo conmigo y digan amén. Ok, estamos hablando, viviendo en lo sobrenatural. Y hablando de eso, estamos hablando la familia del reino. Voy a hablar en Gálatas 3, versículo 5. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó ante Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos por el creyente Abraham. Por el creyente Abraham. Una de las cosas que decimos que es viviendo en lo sobrenatural. Jesús dijo primero: busca el reino de Dios y todas las otras cosas se te van a ser agregadas. Esto es volumen 2, parte 3. Busca primero todas las cosas de Dios y todas las otras cosas se te van a ser agregadas. Cuando tú mencionas el reino de Dios, enseguida tú estás hablando acerca de lo sobrenatural. Lo natural. Con lo sobre, encima. ¿Han tenido lo natural con lo sobrenatural encima? Está hablando de algo más allá de la forma natural. Es totalmente más arriba de lo regular. De lo común, regular. Todo lo que es regular, no. Es un nivel más arriba de lo natural. Que el hombre ha caído por el pecado de Adán. Todo en la Biblia es llevarnos otra vez al jardín de el Edén. Vamos a regresar al jardín de Edén para que vivamos encima del mundo. Y lo sobrenatural es lo que él está hablando. Cuando tú hablas de lo sobrenatural, mira milagros y cosas que están destruyendo la tierra, muchas cosas, la gente habla de eso, de cierto aspecto, un milagro en tu vida, dice: oh, me sané. O puede ser un milagro en tus finanzas, o ese dinero llegó a tiempo, o acerca de un milagro en tu matrimonio, si hay un milagro en tu matrimonio. La Biblia dice en 2 de Timoteo, verso 3:1, que vivimos en tiempos difíciles. Y sabemos que vivimos en los últimos días, que van a ser amantes de su propia, de sí mismos, van a ser orgullosos, desobedientes. Esta va a ser las características de los hombres en los últimos años, y una de las manifestaciones es que van a ser egoístas, va a ser defendiéndose a sí mismo. ¿Por qué hiciste esto? Oh, por la mujer que tú me diste. Eso es interesante porque Jesús vino a traer otra forma de vivir. Y cuando trataban de que Jesús dijera algo y se defendiera, la Biblia dice que Él no decía ni una sola palabra. Hasta en la cruz lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, porque Él no sabe lo que hacen. Eso es amor. Eso es amor. Entonces Él vino y introdujo este nuevo reino. Y es el mismo que estaba en el jardín de Edén. Así como Dios lo intentó que fuera para que el hombre viviera. Era en la presencia de Dios. Ahora estamos hablando de que este reino, que tú y yo somos nacidos de nuevo en este reino. Ahora tenemos reino en nuestras mentes. No tenemos una democracia, porque ya no somos demócratas, ahora somos, por el aspecto de una democracia a un reino. En la democracia, la gente vota. La gente que vota tienen la mayoría tienen algo que decir a la persona que eligen. No, en el reino de Dios, ya Dios ha sido, ya han sido votados en el reino, o sea, ya están elegidos, y ahora Él pone las leyes del reino. Viene de esta monarquía o de una teocracia, que quiere decir un solo Dios, y nos enseña cómo vivir teocracia. Y con eso, muchas cosas pasan porque dejan que otras cosas ocurran en su vida, porque dejan que de su boca salgan cosas incorrectas. En Deuteronomios dice, este día yo llamo que los cielos y la tierra, dice, use bendiciones y maldiciones. Entonces escoge hoy bendiciones para que tú y tu semilla vivan. No importa. Y los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que hoy he puesto delante de ti vida y muerte, y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu simiente, para porque vivas tú y tu simiente. Estoy dando una idea aquí. Como yo cambié las cosas en mi matrimonio usando la palabra. Yo pensé que ella sabía hacer tantas cosas y ella no sabía todo lo que los hombres chauvinistas hacen. Entonces, pero yo encontré que el problema era yo. Que yo estaba causando muchas cosas porque yo tenía una imagen del matrimonio que no era una imagen de Dios en el matrimonio, y yo tenía que buscar la palabra de Dios, y comencé a confesar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que controla, el factor que controla todo. Entonces lo que yo dice es que confesarlo, y comencé a confesarlo, y mi actitud cambió. El pot roll ya estaba delicioso. Estábamos en la casa libres. Todo cambió, pero lo primero que tenía que cambiar era yo, porque tú vives de tu imagen. Yo te digo, mi padre decía, este carro es la parte de atrás del carro, siempre lleno de basura dentro del trunk del carro o de todo. yo decía, yo nunca voy a dejar que la parte de atrás de mi carro se vea así. No importa qué pase, nunca va a verse así. Y cada vez que se ve, tiene demasiadas cosas en mi carro, yo lo vacío enseguida. Porque me acuerdo. ¿Por qué digo? Porque básicamente en tu familia tú tenías unas misfortunas. Mamá y papá se divorciaron, los abuelos se divorciaron. Ha habido divorcio en tu familia de ambos lados. A lo mejor 3 divorcios. Pero esta palabra es tan fuerte que va a arreglar todo. Nosotros somos personas en transición. Eres una figura de transición. Tú eres, es donde todo para. Donde todo lo que ha ocurrido en tu familia va a parar aquí. Ya no va a continuar. Ya para. Yo termino esa maldición en mi familia ahora porque estoy en la familia de Dios y esto para ahora, aquí. Para que tú puedas ser esa persona que corta ese espíritu de divorcio que quiere continuar en tu familia o problemas emocionales o abusos. Y tú lo cortas, córtalos. Entonces, ¿qué decimos? Que esas son las cosas que van a salir de esta enseñanza. Entonces te llevamos primero a Adán. Vamos otra vez a Adán, capítulo 1. Y vemos que en 1:26 dice que y dijo, los bendijo al hombre y a vuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Entonces les da poder para que puedan hacer las cosas. Y si vas al verso 2 y dice, y la tierra estaba desolada y vacía y las tinieblas estaban sobre el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Dios, perdón, 2:7, primero comenzó con el hombre, porque ella es el, ambas son hombre, pero el uno es hombre y el otro es porque tienen diferentes propiedades, porque él tenía que ser la acompañante de este hombre. Y formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Ahora, él no es tierra, Dios respiró, él puso el espíritu dentro de esta, de este barro y ahora él plantó. Y dice, y había Jehová plantado un huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía, y en el 17 dice, mas el árbol de ciencia de bien y el mal no comerás de él, porque el día que comieres morirás. Aquí está Dios, y Dios está dando a este hombre las instrucciones, le está dando confianza. La mujer no estaba aquí. Dios le está dando las instrucciones al hombre. El hombre tiene que asegurarse que él da las instrucciones a la mujer. Entonces Dios va al hombre primero, porque él en este caso es la cabeza. Quiero que veas algo aquí, porque yo no tengo tiempo para bobadas. Una de las cosas, Salmo 11, Salmo 11, si la fundición es destruida, ¿qué puede hacer el justo? Yo estoy enseñando la verdad basado en la palabra de Dios. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yo no te estoy enseñando esto de acuerdo a lo presente cultural o las prácticas culturales del presente. No me interesan las prácticas culturales del presente. Ahora mismo yo solo quiero darte la verdad, porque la Biblia dice: el conocer la verdad te va a hacer libre. Entonces yo te voy a dar exactamente lo que la palabra de Dios, y si no te gusta, no me culpes a mí. Si a ti no te gusta lo que yo te estoy diciendo, no me culpes a mí. Yo no pensé en esto. Yo te estoy dando escrituras por todas las cosas que yo te doy. Una de las cosas que yo sí sé es que Satanás está tratando de destruir la fundación. La presión está llena con 95% de hombres. ¿Por qué? Porque la fundación es destruida. La fundación de la sociedad no es la familia. Es el primer. La fundación de la sociedad es el hombre. Piénsalo. Si pones un edificio y tiene aberturas en la fundación no es todo. Porque él hizo al hombre primero. No quiere decir que el hombre es más importante que la mujer, o porque el hombre hace las paredes y el cimiento. Pero si la mujer es como el techo, y si tienes huecos en el techo, también va a ser problemas. El hombre necesita saber cuál es su funcionamiento, porque últimamente lo que él tiene que hacer ha sido redefinido, y tenemos que regresar al fundamento para que nos aseguremos que la casa no se va a caer. ¿Tiene sentido eso para ustedes? ¿Eso es importante para ustedes? No, comiences a reflexionar en pensamientos en ti, en el pasado, porque alguien te hizo incorrecto. Sí, yo sé que hay gente aquí que ha sido abusada. No. Eso, yo sé que eso ha ocurrido. Déjame y te llevo a la fundación, porque los primeros 3 matrimonios no trabajaron. Este va a trabajar. ¿Estás entendiendo lo que yo te digo? Y no es nada para enojarte. Lo que te tienes que ponerte es feliz, que estás escuchando la palabra. Y estás escuchando la palabra de verdad, porque Dios siempre tiene algo bueno para ti. Entonces, este hombre es la fundación. El enemigo ha estado detrás de la fundación. En Génesis 3 está solamente detrás de una cosa, de la fundación, porque si la fundación va a ser destruida, el diablo sabe más escrituras que tú. Él sabe que él tiene que ir detrás de la fundación. Y si tú pones ese hombre correcto, esa familia va a estar correcta. Y si la sociedad va a estar correcta, la sociedad va a estar correcta y la nación va a estar correcta. Tenemos que ir detrás de ese hombre, porque Satanás siempre ha estado detrás de la semilla, proteger la semilla. Lo que yo estoy diciendo es que ahora en nuestras vidas vamos a descubrir ciertas cosas, y quiero que tenga revelación, porque sin revelación no hay restauración. No podemos ser restaurados a donde Dios quiere que tú estés si no lo ves. Entonces no cierres tu mente, mantén tu mente abierta, porque yo estoy hablando de la perspectiva del reino. Di amén conmigo. Es lo que yo he escuchado, es sus necesidades y la necesidad de ella. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo también estoy allá, porque yo también tengo necesidades. Entonces, cuando vemos esto, aquí vemos a Adán, y Adán fue dada la asignatura de la tierra. Dios le dio el trabajo de la tierra. Ahora, Dios le está diciendo que él trajera a los hombres y que trajera a los animales enfrente del hombre, y que él los iba a poner nombre. Y Dios causó que un sueño grande sobre Adán, y le sacó de Génesis 2:21. Y entonces dice, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y le quedó y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La palabra costilla viene de la palabra TLL en el hebreo, salat. La T es silenciosa. Quiere decir, literalmente, a bean, como la madera en la casa que sostiene. Y este es caracterizado como algo escondido en la estructura. Y sin esa costilla dentro del cuerpo del hombre, sin esa costilla el hombre se caería. Sin las costillas, su corazón va a ser vulnerable. ¿Están conmigo? Entonces la costilla representa un poder escondido o una fuerza escondida que no es visible. Es un indicador de que un hombre confía a su esposa con su corazón. No me grites porque estoy predicando bien. Y está debajo de su brazo, porque si algo viene por la costilla, el brazo lo protege. Este es el grupo correcto que yo le estoy hablando. Entonces Dios, ahora, un símbolo del brazo que es protección, provisión que el hombre da a su esposa. Entonces esta costilla dice, verso 22, y de la costilla que Jehová dio, tomó el hombre, hizo una mujer y trajola al hombre. Oh Señor. Y se la llevó al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Ellos fueron puestos el uno al lado del otro. Entonces, escucha, Adán no estaba necesariamente buscando, pero Dios estaba buscando, porque él sabía lo que Adán necesitaba para que fuera completado para hacer la asignatura que Dios le había dado. ¿Pueden decir amén en la casa? Entonces, en esto, él entonces, versículo 23, dice, y dijo Adán, una vez más, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y eso es un milagro. Así, dos se convierten en uno. Entonces, el matrimonio es un milagro. El milagro es, el matrimonio es un milagro porque dos se convierten en uno. Vamos a Efesios 5. Efesios 5. Predicando bien, gracias. Yo recibo eso, hermana. Versículo 23. Dice, esposas, sométanse a sus esposos, porque ¿puedo cubrir lo que quiero decir? 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tienen que subrayar esa parte. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y a él es el que se le da la salud al cuerpo. Lo que vamos a hacer aquí con el matrimonio es que vamos a expresar Cristo en la iglesia. Él va a usar el matrimonio para mostrarle a la gente lo que la iglesia es, lo que la iglesia debe ser. Porque si tú ves
a Cristo en la iglesia, tú ves lo que Cristo hizo por la iglesia. Él le devolvió a la iglesia todo. Él hizo el trabajo. Somos más que conquistadores. Él conquistó y nosotros somos más. Yo recibo mi cheque, se lo doy a mi esposa. Ella es más que lo que yo soy. Y estoy enseñando. Mujeres quieren que yo enseñe más de esto. Entiendan algo. Estamos aquí juntos porque hemos trabajado ciertas cosas que queremos completar. Estamos trabajando juntos. No estamos trabajando juntos con Dios. Mi esposa y yo no vamos en forma diferente. Ambos tenemos que avanzar el reino y aunque tengamos diferentes profesiones, ambos somos uno y estamos trabajando para avanzar el reino. Déjame y le leo un poco más acerca de esto. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso quiere decir sumisión. La sumisión es voluntaria. Ningún sitio Jesús golpeó a nadie para que lo siguiera. Digan amén conmigo. El hombre tiene que ganarse la sumisión. Ahora, escuchen. No lo lleven tan lejos. El hombre dice, sigue, Pablo dijo, sígueme a mí como yo siga a Cristo. Así como yo lo hago al Señor, entonces tú tienes que someterte a eso. Tú no te puedes someter a un hombre que es abusivo. Lo voy a decir todo, porque él no está actuando como Cristo. Un hombre que quiere que fumes marihuana, eso no es actuar como Cristo. Tú no necesitas someterte a eso. Este hombre va a cuidar a su esposa. La Biblia dice, y lo voy a leer, ve, sé cordial. Viene de dos palabras que quiere decir por as. Para siempre tú debes estar caminando mano a mano. Por siempre estoy predicándome en convicción. Yo soy el mensajero. No griten. Abre la puerta por ella. ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Cuando mi esposa va a arreglarse el pelo, yo estoy trabajando en otras cosas, arreglando los mensajes. Tú no te das cuenta de todo, pero cuando tú no te das cuenta, tú pagas el precio. Voy a poner eso ahí. Yo no lo vi en el libro, pero lo voy a poner ahí. Porque ella quiere que su esposo la mire. Digan amén conmigo. Voy a regresar a la palabra. Esto no es difícil. Tú tienes que sacarlo de la democracia y ponerlo en el reino. Entender que estas no son sugestiones. Esta es la forma como tú vas a vivir en el reino de Dios. Ahora, en esto, no. Hay mucho más aquí. Lo que estamos diciendo es que un matrimonio es un milagro. Y él dice que él trajo la mujer al hombre. La forma de juntarse es supernatural. Es una forma que ha sido arreglada sobrenatural, perdón. Vámonos a... Vamos a proteger tu casa. Déjenme saber cuando lleguen. Esto es cuando... Cuando Dios... Abraham mandó su criado a buscar una esposa para Isaac. Y Isaac no estaba ahí. Pero Dios sabía lo que Isaac necesitaba. Él sabe lo que va a ser mejor para ti. Porque si yo te dejo escoger, estoy hablando como si yo fuera Dios, tú a lo mejor ves el pelo. Tú a lo mejor vas a mirar otro lado. Error. Mi punto es de que Dios sabe el futuro. Lo que a lo mejor se ve bien hoy, después de varios años, de pronto, no son como era antes. ¿Cómo haces? Porque hay ciertas cosas. Donde él estaba muy, muy fuerte. Ahora era fuerte en los hombros y ahora es tal vez en el estómago. Estoy tratando de explicar los movimientos del pastor. ¿Entienden? Donde ella tenía muchas curvas, ahora ya es diferente. Y a ti te toca quedarte ahí. Eso va a ser lo difícil, eso va a llevarse un milagro. Mi punto para ti es, vamos a mirar una cosa más. Vámonos a Génesis, versículo 29. Esto es cuando Jacob vio a Rachel, Raquel. Proverbios 18 y 22. ¿Quién va a buscar una esposa? ¿Quién busca? Dice... El que halló esposa, halló el bien y alzó la benevolencia de Jehová. Encontrar es lo que tú necesitas, que se quiere decir alguien que te encuentras o alguien que es buscado para ti. Eso es lo que quiere decir. Ir allá a buscar. Ir afuera a buscar. Como si fueras a casar. Que vas a casar una esposa. Eso, de eso no se trata. Tú vas a buscar algo o vas a encontrar algo que no quieres. Alguien que aparece. Entonces tiene a Jacob y de repente, versículo 6 y el 29 dice, él está bien, él está bien. Y él le dijo, ¿tienes paz? Y ellos dijeron, paz, he aquí Rachel, su hija, viene con el ganado. Y él dijo, he aquí, el día es aún grande. No es tiempo todavía de recoger el ganado. El 29:10 dice, y sucedió que como Jacob vio a Rachel, hija de Laban, hermano de su madre, y a las ovejas de Laban, el hermano de su madre, llegóse Jacob y removió la piedra sobre la boca del pozo y agregó el ganado de Laban, hermano de su madre. Y Jacob besó a Rachel y alzó su voz y lloró. Todos estos hombres tenían trabajo antes de buscar esposa. ¿Entienden lo que pasó? Jacob vio a Rachel. Y entonces la música comenzó a sonar. Apareció todas las damas que él había conocido, todas las que Bill Winston había conocido, y un día iba a visitar, voy a visitarlo, y estoy caminando en Stoney's office y había un escritorio ahí, afuera de su escritorio, y estoy siguiendo a Stoney a su oficina y veo a la derecha y porque yo soy tan cool, tan a la moda, yo fui a la oficina. ¿Y quién es esa? Ella es Veronica Brown, es muy religiosa. Nunca la había visto antes. No estaba buscando una esposa. Solo apareció. Porque Dios sabía exactamente a quién yo necesitaba. Y eso es casi 30 años atrás. Él sabía a quién yo necesitaba. Y esto fue puesto por Dios correctamente. A ver, hombres, ustedes saben lo que yo estoy diciendo. ¿Están siguiendo lo que yo digo? ¿Y con él? ¿Y nunca hemos tenido una pelea significante? Yo vine de una familia que era disfuncional. Y yo fui una persona de transición. Voy a parar. Este es esto en mi familia. No solamente ella había orado por un esposo que estudie la palabra, que estudiara la palabra y amara más a Dios que a ella. Y ella lo recibió. Pero estudia la palabra más que ella. ¿Tú vas a venir a la palabra? Y pedí, oraste por una persona que supiera la palabra. Hello, hello. Dios te va a dar el deseo de tu corazón. Él sabe lo que tú necesitas y lo que te gustaría tener. Él es tan bueno que Él está preparando a alguien para ti. Y a veces lo que tú tienes que hacer es entender que te toca esperar un poquito, porque Él no solamente está preparando a ellos, pero Él te está preparando a ti. Te estoy diciendo que cuando Dios está envuelto, lo que Dios pone junto, Dios tenga misericordia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir en esta idea de sumisión. Vamos a Primera de Pedro. ¿Están conmigo? Dios te conoce a ti y sabe quién te ama. Y Él lo va a tener listo. Él lo está teniendo listo. Si tú no estás casada o si tú estás buscando en casarte, no importa qué situación, tienes que limpiar, ponerlo correcto. Dios te está poniendo correcto ahora mismo. Di amén conmigo. Y Él te ama totalmente. Todo, todo completo. No tiene diferencia. Con pelo, sin pelo, con dientes, sin dientes. Él no tiene diferencia. Él tiene a alguien para ti. Exactamente. Y esa persona te ama. Van a ser como los jovencitos. Estábamos en el teléfono y pausábamos por 5 minutos con el teléfono y de pronto escuchábamos: hi. Necesitan colgar ese teléfono. Ve lo que dice aquí. Las cosas han cambiado y vamos a ver las cosas en los días, en el tiempo de antes. Las asignaturas eran bien definidas. El hombre hizo todo lo pesado. Iban a cazar para buscar la provisión. Eso era algo, era una experiencia que podían, su vida podía estar en peligro. Pero ellos iban y traían la provisión para la casa, y la esposa honoraba y respetaba a su esposo por él poner la vida al riesgo por él. Y él honoraba a su esposa porque ella tenía a sus hijos. Y ella lo cuidaba, cuidando su ropa. Eran bien definidas los trabajos de cada uno, pero hoy es diferente. Voy a poner mi pie abajo, pero este no es tu casa. Pon tu pie allá afuera. Porque ella tiene un condominio, porque ella tiene una casa, ella paga el carro. Ella hace 3 veces más de lo que la hace y no le gusta, te pone afuera. Pero ahora es la razón porque están juntos, tiene que cambiar. Y vamos a hablar acerca de eso. Porque Babilonia está tratando de hablarte de dejes las fundaciones. Y eso es cuando las cosas se ponen fuera de lugar. Entonces, Primera de Pedro. ¿Están aprendiendo algo de esto? Créeme, vamos a aprender desde la perspectiva del reino. En el versículo 1 de Pedro 3:7. Nosotros, maridos semejantes, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿De qué está hablando? Es revelación. Tú tienes que tener una revelación del matrimonio, dando honor a la esposa como al vaso más frágil. Ella no es frágil. Ella tiene que ser tratada como si fuera el vaso frágil y como a herederas justamente de la gracia de la vida. Y lo que ella recibe, tú también recibes, para que tus oraciones no sean impedidas. Eso es algo semejante. Y finalmente, sé todos de un mismo corazón, compasivo, amando fraternamente, misericordiosos, amigable. ¿Sí ves? No dando maldad, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por la contrario, bendición, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busca la paz y síguela. ¿Qué estoy diciendo? Tú puedes poner pelea en tu casa y vas a quedarte sin provisión, y es por tu propia palabra. Yo no permito peleas en mi casa. Entonces mi punto es que hay algo que se llama sumisión, pero sumisión es algo que alguien voluntariamente lo hace. No es algo que tú fuerzas a alguien que lo haga, o haces que alguien lo haga, o le pones miedo a la persona para que siga. Dios te puso dominio sobre todos los animales, no sobre ella, no sobre personas, o mujer sobre hombre, o hombre sobre mujer. No ha sido un mandamiento. Si tú tienes que forzar a una mujer para que se someta, entonces tú ya no eres una persona que se debe someter. Dice, porque tú actúas como Cristo, ella se somete por el amor. No voy a ir más allá. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. ¿Recibieron algo con esta palabra? Antes de que se vayan, quiero que si hay alguien aquí...